Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues como se dice en términos que diría un amigo mío ganadero, ya poco a poco va pariendo la burra, pero le está costando porque primero sabemos el número uno de una cosa, el número uno de otra, luego el dos y el tres. Ahora, últimamente, por cierto, yo he detectado que, por ejemplo, en el Partido Popular ya se espera que lo diga Madrid. Madrid, que es una entidad absolutamente corpórea, poderosísima, incluso se dice, no, que lo diga Génova. Si es el PSOE, es que lo diga Cerrado. Bueno, aquí en el PSOE pues han sido más directos comentando las cosas, aunque nos falta por saber el resto de la candidatura. Solo sabemos los cabezas de lista. Entonces, bueno, pues con vistas a qué, a las generales, claro, del 23 de julio, que como enlazamos unas con otras, pues ya a veces ya casi ni sabemos de lo que hablamos. Y entre tanto, pues tenemos bastantes cositas que contaros. Aquí empieza el COPE Zamora en este jueves día 15 de junio. Y lo primero que hacemos es decirle a Ángel García que nos ayude. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, buenos días amigo.
Bueno, pues parió la burra, un poquito.
Sí, vamos conociendo poco a poco esas candidaturas a las elecciones del 23J, elecciones generales. Conocemos, como tú dices, las cabezas de lista en el PSOE, a José Fernández y a Antidio Fagundes. Conocemos también la lista completa en el Partido Popular, sí, con algunas novedades, con algunas sorpresas inesperadas, por eso son sorpresas, y también con gente habitual en las listas, pues Elvira Velasco de 1 al Congreso, José María Barrios de 1 al Senado, el 2 Fernández Martínez Maillo, viene Natalia Ucedo como gran novedad de número 3 al Senado, también como novedad Óscar Ramajo de 2 al Congreso. Bueno, ¿hay alguna novedad?
Natalia Ucero es una... a mí me ha sorprendido agradablemente, es una baza muy, muy, muy buena. Si le dejan hacer, seguro que oiremos hablar bastante de ella.
Sí, dentro de esos 5 puestos que están en rampa de salida, los 3 del Senado que más o menos se dan por hecho, 1 en el Congreso y vamos a ver si el segundo, hay 2 novedades, que es Natalia Ucero en un lado y Óscar Ramajo en otro, que también ha sido una sorpresa porque hasta ahora había tenido desempeñado otras labores dentro del partido, más de asesoramiento, más de comités, pero nunca en primera línea política y entra ahora de golpe.
Qué recuerdos, ¿verdad? ¿Cuántas negociaciones con Óscar Ramajo?
Sí, por eso,
qué recuerdos más buenos.
Pero seguro que la gente de la calle pues tiene menos referencia, ¿no? De por ejemplo, de Óscar Ramajo, que como digo, nunca ha estado en primera línea de la política. Entonces, bueno, hay gente que siempre pide, oye, renovación, siempre hay más caras, hay que cambiar. Bueno, pues en este caso hay cambios, hay gente que le gustará, gente que no, pero los dos principales cambios de gente más joven, digamos, llegan ahí, en el número 2 del Congreso y el número 3 del Senado.
Ahí tienes toda la razón, porque si no ponen a nadie nuevo, decimos, mira tú la renovación. Y si lo pone, luego la gente se queja. Digo, el caso es quejarse por algo.
Eso es.
Eso por un lado. ¿Qué, algún otro zarpacico o pasamos
sí, no, zarpacito rápido, te cuento. Hoy se cumple un año del primer incendio grave de la Sierra de la Culebra, que se inició en Ferreras de Arriba. Estaremos con un vecino de Ferreras, hemos estado hablando con él esta mañana, con Pepín, y nos ha contado, 63 años, natural de Ferreras de Arriba, y nos ha contado un poco pues lo que recuerda, ¿no? De lo que ocurrió hace un año justo, cómo empezó el incendio, cómo se fue propagando, cómo está la situación un año después, y atención porque tenemos capacidad, Juanma, y esto lo voy a decir con reservas porque todavía no sé si lo tendremos o no, pero casi seguro al 99%, vamos a tener un año después la posibilidad de escuchar alguna comunicación de la Guardia Civil en esos momentos frenéticos de aquella madrugada del 16 al 17, que fue la peor, de cómo se coordinó todo para poner en valor el gran trabajo que hizo en ese momento, bueno, todos los servicios de emergencia y en concreto la Guardia Civil para trabajar en las evacuaciones de la población. La verdad que son, mira, te estoy diciendo, se me pone la carne, iba a decir sí, por el sí, punta, no tengo pelo, no, o sea, la carne de gallina, que es más real, más fehaciente, de cómo la Guardia Civil tuvo que coordinar todo con carreteras que estaban cortadas por el fuego, poblaciones
y
que
con muchos vecinos en contra.
Claro, poblaciones que no podían salir porque no había cómo salir, porque estaban todas las carreteras cortadas por el fuego, estaban en una ratonera, entonces muchos que no podían salir y otros que pudiendo salir no querían salir. Entonces, y la Guardia Civil hizo un trabajo fundamental y vamos a tener la posibilidad de escuchar en COPE un fragmento pequeño, pero de esas comunicaciones de aquel momento que ya digo que fueron dramáticas.
A mí esas cosas ya sabes que me encantan. Yo, o sea, y además es que es en estado puro, ¿no? Sin poses y sin... No, es que me están grabando. No, o sea, A mí esas cosas me encantan. Pues lo espero con ansiedad. Hablamos del tiempo y hablamos del deporte, Ángel.
Muy bien, Juanma, aquí me quedo.
Bueno, pues cielos poco nubosos, algo de nubosidad de evolución, sobre todo en zonas de montaña, puede haber alguna precipitación débil dispersa. Las temperaturas suben, se nota, vamos a alcanzar 30 grados en Zamora, 29 en Benavente y en Toro, 26 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 24 grados en Zamora capital, con vientos del nordeste o variables flojos en general. Mañana damos el salto a 34 grados de máxima, el sábado 33, el domingo vuelve a bajar otros 4 grados. Pero vamos, ya nos vamos acercando a 30 ya prácticamente todos los días. Y dentro de 40 segundos hablamos con Angelotti.
Agricultor y ganadero que proteges y cuidas nuestro entorno. Ahora nos toca cuidarte a ti. Confía tu paga Caja Rural, porque con nuestra experiencia, agilidad y cercanía, cuidamos mejor que nadie de quien cuida nuestra tierra. Infórmate en nuestra red de oficinas. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues hablamos de deporte hoy en el informativo de deportes, o en el programa de deportes, más correctamente contado. El balonmano Zamora, que va a continuar un año más en División de Honor Plata, recordemos que descendía en la última jornada del campeonato, pero la renuncia del filial de Granollers a subir de categoría, había conseguido en la pista ascender de Primera Nacional a División de Honor Plata, bueno, pues esa renuncia dejaba una vacante en la División de Honor Plata y se le ha ofrecido el balonmano Zamora porque fue de los 5 equipos que descendieron el último en descender, es decir, el mejor clasificado, así que se le ha ofrecido la plaza, el balonmano Zamora la ha aceptado y va a jugar otra temporada más en División de Honor Plata. Estaremos con su presidente, con Iñaki Gómez, para hablar de esta buena noticia. También hablaremos del nuevo gimnasio que tenemos en Zamora, el Kuma CrossFit, en la carretera vieja del Camino Viejo de Villaralbo, ahí está justo por delante del centro menesiano, y también hablaremos de pádel en la jornada de hoy, van a ser los tres puntos principales, y también pendientes, pues como no, del derbi entre Zamora y Villaralbo para jugar por el ascenso Tercera Federación, y un montón de cosas como el rugby, que vuelve por San Pedro con un partido del Zamora Rugby Club, pero también tendremos el fin de semana que viene a la selección española de rugby sub-20 en el Ruta de la Plata, es España-Escocia, que va a merecer mucho la pena.
Muy bien. Dentro de media hora hablamos, Ángel, gracias.
Muy bien, hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador.
Hola, Juanma, buenos días. Buenos días.
¿De qué hablamos a las 2 menos 10?
Pues de la Feria del Ajo, que hoy ha habido el sorteo de la Feria del Ajo. Son 85 Bien. Puestos este año, 2 menos que el año pasado. Y bueno, menos producción no, porque se siembran muchos, nos contaban, lo que pasa que cada vez vienen menos ajeros porque ya no hay relevo generacional, porque claro. Siempre sí se siembran, pero bueno, y vienen de, pues como siempre, del maderal, donde más puestos vienen, y también de fuera viene uno de Palencia, y bueno. No vienen tampoco de Extremadura. Bueno, la feria, que va a ser la misma que otros años, el 28 y el 29, miércoles y jueves. Y más cosas, yo hablaré de un centro nuevo que hay para mascotas, de lavado de mascotas, también tenemos el consultorio agrario, bueno, pues a las 2 menos 10 de más temas también.
Perfecto. Luego te escuchamos, María José, gracias.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Atención, el ahorro en calefacción hará parada en las 100 comunidades que deseen una cuota de conexión 100% gratuita en el coste de la acometida de la red de calor Zamora Ecoenergías. Les recordamos que el tren de la oportunidad solo pasa una vez.
Infórmate en calle Alfonso IX 1 o en el 980 58 15 75 de H Ecoenergías.
En Cádiz puedes encontrar a Alicia, que siempre es la protagonista del salseo en la mesa, comprando mejillón a 2,25 euros. Y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Ya te comentamos ayer que fue, por cierto, el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Nos pillaba así a contrapié, entonces dijimos, venga, pues mucho mejor hablar hoy que no hablar del tema. Y así lo acordamos con la intérprete y técnica de la Asociación de Personas Sordas de Zamora, se llama Sara Anguita, para charlar con ella un ratico. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, claro, lo primero que tenemos que hacer, ¿es todo los días nacionales o los días internacionales que decimos, no somos muy proclives a estas cosas, pero nos sirve como excusa estupenda para poder acercarnos al mundo de las personas sordas, que las tenemos al lado y se puede decir que prácticamente no sabemos nada? Entonces yo creo que a mí me apetece que esta charla hoy contigo nos sirva para salir un poco de nuestra ignorancia, porque tanta tecnología, tanta historia, tanta intercomunicación, tantas redes sociales, y luego al final no tenemos ni idea de nada. Tenemos cultura de crucigramista. Entonces vamos a ver si nos sacas un poco de nuestra torpeza, y lo primero que quería que nos comentaras cómo es el mundo de las personas sordas, vamos a circunscribirlo aquí a Zamora, y qué es lo que podemos hacer para mejorarlo.
Pues es que las personas sordas son súper heterogéneas, o sea, es que cada persona sorda es un mundo, pero en general son muy visuales. Entonces, cualquier mínimo acercamiento, si puede ser visual, escrito o de alguna manera, ya se lo está facilitando. O sea, hay que contar con la cosa de que, bueno, pues aquí por suerte o por desgracia, digamos, la población sorda está un poco envejecida, pero aún así son muy animados a la comunicación. Y porque se lo pongas un poquito fácil, sin problema.
Efectivamente. Lo primero, yo me imagino, como pasa en todos estos casos, de personas que no tienen en su máximo todos los sentidos y que tienen que agudizar otros, lo principal es no tener miedo, me imagino, ¿no?
Claro. Claro, es eso, no tener miedo, es que llegue una persona y tú... Sí que es verdad que al principio te puedes quedar un poco cortado, es normal, pero si ellos te ven una mínima intención, se va a dar la comunicación sin ningún problema, aunque sea solo para decir hola, buenos días. Ellos van a dar todo lo que pueda.
Yo veo que a la gente en general le tarda en asimilar los sonidos, porque aquí hay una confusión muy grande. Mucha gente piensa que los sordos son sordomudos, y no es verdad. Es decir, la mayor parte... pues tienen las cuerdas perfectas, ¿no? Entonces, muchos pueden hablar según distintos grados. Es verdad que la entonación a veces puede resultar chocante respecto a las curvas de entonación a las que estamos habituados, pero eso facilita mucho las cosas. Y no digamos nada, porque no tenemos ni idea del lenguaje de signos, el común de los mortales, pero ellos saben hacerse entender perfectamente y además saben leer los labios muchos de ellos, ¿no?
Sí. Ahora con las tecnologías, los audífonos, claro, no tienen nada que ver con lo que se hacían años A, y ahora pues les ha ayudado bastante a eso. Los implantes cocleares también están en auge y están ayudando bastante a como integrarlos en una sociedad mayoritariamente oyente y que utiliza lengua oral. Sí que es verdad que aquí la mayoría utilizan lengua de signos. O sea, son menos oralistas, por lo que te decía, porque es la población un poquito más envejecida. Entonces ellos aprendieron lengua de signos en un colegio solo de personas sordas y son muy, muy signantes. Algunos, verdad, que leen más los labios, pero ya son más la gente joven. Y claro, si tienen audífonos, pues quieras que no. También del resto que tenga, si es unos restos agudos o graves, la entonación le va a ayudar a entenderte mejor. Pero siempre que haya una luz de frente, ellos pues puedan estar enfrente de ti, te leen los labios o las expresiones y ellos se comunican, vamos, hacen todo para llegar a un entendimiento.
¿Cómo te acercaste tú al mundo de la lengua de signos, Sara?
Pues yo por una compañera del instituto, en Badajoz, porque yo soy de Badajoz y coincidí en el instituto cuando yo tenía pues, 16 años en bachillerato y me llamó la atención que llevara un audífono y que se comunicara en lengua de signos, ¿no? Por lo que decimos, que a lo mejor con el audífono ya no hace falta que lo utilice, pues no. Erróneo también, es uno de los mitos, solo puede ayudar a que tú a que oigas un poco y te puedas integrar un poco más, pero la lengua de signos enriquece, sobre todo a la hora de adquirir información.
¿Cuánto tardaste en ser experta, en ser intérprete?
Pues, a ver, yo es que mi mejor amigo es sordo, en la familia no tengo ninguna persona sorda, fue todo por hacerme cursos y estar con ellos, salíamos a lo mejor a tomar un café y salía con personas sordas, luego me fui a Madrid a sacarme el ciclo de intérprete y seguí en contacto con personas sordas y aunque no haya trabajado de intérprete, siempre he estado en contacto con personas sordas. El ciclo fue 2 años.
Pero tengo entendido que es duro, ¿no?
Sí. A ver, es tratar con personas y date cuenta que, la sordera aísla, aunque intentemos acercarlos...
No, aísla. Sara, no me he explicado bien. Me refiero que es difícil, que es muy exigente.
¿La lengua de signos?
Sí.
Sí, claro. Tienes que estar ahí practicando. Si no practicas, te oxidas, pero como cualquier idioma, porque la lengua de signos a día de hoy es un idioma. Desde octubre de 2007 está reconocida por el gobierno de España como lengua oficial. Entonces, claro, hay que trabajarlo mucho. De hecho, las titulaciones que están saliendo posteriormente, pues para las personas usuarias de lengua de signos pura y dura, les está costando. Porque, claro, hay que tener mucho, hay que moverse mucho en la comunidad sorda para practicar y que no se quede en el olvido y te puedas ir reciclando, que también te tienes que ir reciclando porque los signos van evolucionando también.
Claro, a ti en la asociación te toca hacer de puente continuamente, mucho más que en otro tipo de asociaciones, según el sentido del que estemos hablando, pero a ti te toca hacer de todo, ¿no?
Sí. O sea, yo interpreto en lengua de signos una llamada, si viene aquí el usuario interpreto un texto, si hay que ir a un sitio, por ejemplo, un hospital, o esta mañana he ido a una correduría de seguros, hay que hacerlo también, y luego, claro, llevar las gestiones de la entidad. Porque hay que echarle una mano en esto, porque, claro, los documentos que a lo mejor hay que firmar, ellos les cuesta a lo mejor entenderlo, por eso, por el tema de ser visuales, un texto a lo mejor les cuesta comprenderlo. Entonces hay que adaptarlo bien y apoyarles en esto, gestionar subvenciones, movimiento a la asociación y que se les dé visibilidad. Para eso estoy aquí, para dar visibilidad a ellos.
Y claro, y me gustaría que nos dijeras, ¿qué es lo que peor hacemos? Yo, por ejemplo, antes de tratar con personas ciegas, pues la primera vez me acuerdo que la cogí del brazo tal, y me dice que no, tú tranquilo, tú ya te cojo yo si me hace falta. Es decir, somos torpes por definición. Entonces, ¿qué es lo peor que hacemos con las personas sordas para no hacerlo?
Pues ya de base el pensar que son sordomudos. El nombrarles sordomudos a ellos ya le provoca rechazo. El momento que, pero tú no eres sordomudo, y se quedan como, y ya no les cuesta mucho seguir a partir de ahí. O que no querer comunicarte con él, ¿no? Que le veas como que está ahí nada más y no hagas un esfuerzo por comunicarte. Yo si estoy con personas sordas y personas como mi familia, ¿no? Que son oyentes, yo estoy signando en lengua de signos y hablando en oral por la boca al mismo tiempo porque es una integración global lo que tenemos que conseguir. Y en eso estamos y ellos, pues lo peor es eso. El dejarles ahí, ¿no? Solos. Como es sordo, pues no se entera. Pues no.
O sea que dicho en otros términos, la persona sorda me tiene que ayudar a mí a no ser torpe. Es así de simple, ¿no?
Sí, básicamente sí. Ahí tiene que haber un feedback también. A ellos les da a lo mejor un poco de reparo también, ¿no? Pero si es lo que te decía al principio, si ellos ven que tú tienes una motivación, ellos van a responder. También son un poco reacios al principio porque no saben por dónde van a salir. Pero yo no he tenido problema, ¿eh? Aquí con ellos son súper acogedores. Así que si os encontráis alguno por la calle, saludarlos, que están contentos.
¿Cuántos estáis en la asociación ahora mismo, Sara?
Pues ahora mismo somos 20 socios.
Bueno, pues tenemos que quedar y charlar. Pero claro, yo necesito una base para poder... Con lo que hablo yo, vamos, le digo, tú no me pierdas ojo que estoy haciendo gestos todo el rato. Tengo yo que ponerme las pilas con eso. Pero vamos, es que lo he intentado y es complicado. Yo, que ya estoy en la parte de media vida olvidando, es complicado. Bueno, en cualquier caso, Sara, amenazamos con molestarte de vez en cuando porque nos interesa mucho saber más. Y bueno, solamente queremos agradecerte que hayas estado con nosotros, Sara Anguita, intérprete y técnica de la Asociación de Personas Sordas de Zamora. Y la siguiente vez ya no necesitaremos ninguna excusa del Día Nacional de las Lenguas de Signos, ni nada de eso. ¿De acuerdo?
Esperamos, sí, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Es un placer, ¿eh? Un placer.
Hasta luego, Sara, un placer para
nosotros.
Gracias,
hasta luego, adiós.
Pues eso, me quedo con no tener miedo y, oye, y hacer un poco de esfuerzo. Es que a veces parecemos setas, hombre. Si lo hacemos con oyentes en Portugal, esperando que nos hablen a nosotros ya en español, pues nada, tenemos que hacer ese esfuerzo y ser, sobre todo ser menos torpes. Me lo digo en voz alta a mí mismo. La 1 menos 10 de la tarde. Queremos saber muy bien lo que se cuece en términos europeos, todo esto aplicado a nosotros, a ver de dónde podemos sacar futuro para Zamora. Y yo creo que no hay nadie que lo dude, bueno, alguno habrá por ahí, ¿no? Pero no creo que nadie dude que los términos europeos, es decir, como no estamos solos, tenemos que saber de qué van, tenemos que estar en permanente enlace con Europa. El próximo año, te hablo de memoria, hay elecciones europeas. No les solemos prestar atención ninguna. Y yo me propongo, si todavía sigo en el planeta, me propongo hacerlo. Porque yo creo que tenemos que perder un poquito de ignorancia respecto a los términos europeos. Y hay una entidad, lo llevan haciendo bastante tiempo, que está físicamente en la Fundación de Afonso Enríquez, aquí en la capital zamorana. Hemos hablado muchas veces con ellos y cada vez que tenemos una excusa lo procuramos con estas premisas que te acabo de comentar, ¿no? José Luis González es el secretario de la Fundación de Afonso Enríquez. José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mira, gente, ¿y de qué van a hablar? ¿De España y Portugal? Bueno, sí, siempre lo hacemos, pero yo quiero hablar del centro Europe Direct, que está físicamente ahí en el convento de San Francisco. Ahora mismo estáis, no sé si te pillo o te he sacado de parte de la reunión en Madrid, de la reunión española, de este tipo de centros. ¿Estás ahí todavía?
Sí, estoy aquí. Precisamente estábamos ahora pues escuchando la presentación de la consejera económica de la Comisión Europea y responsable de ese famoso programa que es el de los fondos Next Generation y cómo esos fondos, por ejemplo, en particular, pues también están llegando a Castilla y León y indirectamente, pues claro, también a Zamora.
Entonces, vaya puntería que tengo, pues, no te quería yo que te perdieras esa ponencia, hombre.
No, pero bueno, ya te digo que también divulgar esta información pues es algo absolutamente relevante y por eso pues agradecemos siempre la disponibilidad de este medio para poder cumplir también con este fin social.
O sea, este tema, que para mucha gente es todavía desconocido, los centros Europe Direct, es suficientemente importante como para que andéis, ha habido reuniones a mansalva. Desde el punto de vista divulgativo, yo creo que se está insistiendo cada vez más y nosotros, desde luego, participamos todo lo que podemos en ello. Hace poquito habéis estado en los Países Bajos precisamente con este tema, ¿no?
Sí. Sí, hemos tenido lo que sería la reunión atlántica de los países que estamos en ese arco en Ámsterdam hace escasamente unas semanas y ahora pues está realizando la reunión de centros Europe Direct y de centros de documentación europea de España. Y todo esto sobre unas temáticas muy concretas, como es el que nos encontramos en el Año Europeo de las Capacidades. Esto puede sonar como algo muy genérico, pero tiene que ver con conseguir empleo, el cómo acercar realmente las necesidades del mercado de trabajo a las capacidades que tenemos los europeos. Junto con eso, como bien comentabas, pues también está el tema de la perspectiva de la celebración de las elecciones europeas el 9 de junio del próximo 2023, y el desafío que significa que previsiblemente este año, pues este próximo año no va a coincidir con otras elecciones, con lo cual obviamente hay un riesgo de abstención y en la medida de lo posible tenemos que tratar de evitar. Y junto es con que, estos temas,
perdona. Sí, perdona que te interrumpa. Al hilo de lo de las elecciones, que ya, claro, la gente dirá, estamos de elecciones hasta la punta, la boina, y me hablas encima de las europeas. Pues sí, hombre, hay que hacerlo. Es que te hablo de memoria. Cuando andábamos con el estatuto de la Unión Europea, Y yo no sé el índice de abstención que hubo. Creo recordar que votamos, yo voté, el 42 o el 43% del electorado llamado a votar para aquellas elecciones, que fue algo absolutamente decepcionante. Pues eso es lo que hay que evitar, ¿no?
Así es. Entonces, en las elecciones anteriores es verdad que España tuvo un índice muy elevado, superior al 70%, pero como digo, bueno, pues la perspectiva de unos únicos comicios para elecciones europeas pues se considera, bueno, pues un elemento que hay que intentar atender sensibilizando a la gente y, como digo, en esta reunión en la que nos encontramos nos dotan de herramientas para conseguir ese objetivo. Y luego hay otra parte también muy importante, que es el recordar que a partir del 1 de julio España asume la presidencia del Consejo Europeo, que es el auténtico impulsor político de la Unión Europea y que en este año, pues es verdad que viene a coincidir pues con elecciones generales y bueno, pero a pesar de todo, pues España tiene un enorme desafío por delante para poder ejercer un liderazgo a nivel europeo y a partir de ahí pues poderlo trasladar desde nuestros pequeños territorios donde asuntos como la despoblación, pues sin duda es un tema que nos interesa mucho que se incluya en esa agenda.
Tú que prácticamente defiendes, no voy a decir en solitario, pero casi, este tema en términos provinciales, te traslado preguntas que me traslada la gente cuando digo, venga, pero pregúntalo tú. Y dice, no, hablo tú. Bueno, pues yo te lo traslado. Cuando hablando precisamente de esto, yo decía, mira, es que es muy importante, ¿no? Todo lo que nos dé futuro, es decir, aquí, por ejemplo, hablando de dinero, es decir, si tú estás metido en el cotarro europeo, y a eso nos ayudan los centros Europe Direct, tú puedes concursar para proyectos, puedes emprender, puedes asociarte con otras empresas de otros países, puedes hacer un montón de cosas, pero tienes que tener los conocimientos y las saber hacia dónde disparar las flechas. Y claro, y me decía este amigo, dice, oye, es que, vale, todo eso está muy bien, pero si Gran Bretaña se ha pirado. Entonces, como diciéndome, esto se está desmantelando. Yo digo, no, todo lo contrario. Yo soy de los que opina que Gran Bretaña volverá. No sé cómo lo ves tú.
Pues yo no sé si volverá, pero lo que sí que es cierto es que hay otros muchos países que están deseando incorporarse a la Unión Europea por diversidad de motivos. Yo creo que tampoco podemos olvidar que realmente la Unión Europea es un gran proyecto de paz, es decir, el que dispongamos de paz permanente entre los que formamos parte de la Unión no debe ser considerado como algo menor, sino todo lo contrario. Y luego aparte estaría esta otra dimensión a la que te refieres, es decir, las auténticas oportunidades financieras que ofrece formar parte de este gran proceso de construcción histórico que es la Unión Europea, pero también es verdad lo que tú apuntas, que no basta con querer, hay que también saber. Y ahí es donde desde la Fundación y desde nuestro centro Europe Direct intentamos acceder no solo a actividades de sensibilización, sino también de formación o incluso invitar a los agentes a que nos acompañen para presentar proyectos. Así lo hemos hecho ahora durante este primer semestre del año con los proyectos de cooperación transfronteriza, donde yo creo que en todo nuestro territorio se ha hecho un enorme esfuerzo y ahí pues ha estado la Fundación, ha estado el centro Europe Direct Zamora, para intentar, pues eso, que las oportunidades no pasen por delante, sino todo lo contrario, que las aprovechemos.
Y para quien diga, va, todo esto son, sí, es muy bonita la teoría, José Luis González lo expresa con una voz muy timbrada y muy chula, pero que todo esto es una gaita. Bueno, pues yo tengo que decir, porque yo siempre, ya que me meto en casa de la gente, pues le cuento mis cosas. Yo mismo, que soy un pobre cuitado empresarialmente hablando, yo mismo me estuve medio asociado con una empresa portuguesa para intentar concursar por un proyecto. Al final nos quedamos a las puertas, pero luego lo intentamos y siempre con asesoramiento y con ayuda de este tipo de entidades. Entonces yo creo que cualquiera, si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera.
Sí, lo puedo hacer cualquiera y bueno, tenemos que eso, prestar atención, prepararnos, adaptarnos y desde luego pues eso, presentar proyectos y ahí pues siempre podrán contar con la Fundación Rey Afonso Enríquez en nuestra área de especialidad, que podríamos decir que es la cooperación transfronteriza, pero que realmente hay otras muchísimas oportunidades. Hablábamos de los fondos Next Generation, pero podemos hablar también de las oportunidades de Erasmus Plus, no solo para que estudiantes universitarios vayan a otros países. Bueno, hay muchísimas oportunidades que, como digo, pues intentamos conocer para poder hacerlas efectivas a través de oportunidades ciertas, también con dinero, a todos los agentes que puedan, pues eso, con los que podamos colaborar.
José Luis, en minuto y medio, me gustaría que me dieras nada un perfil, un apunte de las actividades que está desarrollando, que va a hacer la Fundación en las próximas semanas.
Bueno, pues tenemos por ahí el encuentro de jóvenes emprendedores transfronterizo que va a tener lugar a finales de este mes, es decir, ya para la semana próxima, en colaboración con el IPB, la Universidad de Salamanca, Cámara de Comercio, Caja Rural de Zamora, bueno, todas las entidades que de alguna manera trabaja en el desarrollo socioeconómico de nuestro territorio. Vamos a tener también un curso de verano sobre cooperación territorial europea para poder presentar proyectos. Y bueno, pues continuaremos con toda otra serie de actividades, como un encuentro europeo de jóvenes, nuestro festival de Fado, actividades de verano cultural. Y bueno, empieza realmente nuestra temporada alta y bueno, confiamos en que todos los que nos están escuchando pues puedan aprovechar estas oportunidades que intentamos presentar para nuestro ámbito de actuación.
Pues si esto es la temporada alta, ahora en la temporada baja, que hemos hablado un montón de veces, ahora ya a partir de las próximas semanas ya no me coges el teléfono cuando te llame, por
no,
lo que veo.
Siempre encantado de poder atender a este medio y a ti en particular.
José Luis González, secretario general de la Fundación Rey Afonso Enríquez, muchísimas gracias por atendernos. Para nosotros es un tema capital, lo hablamos con cierta frecuencia y esperamos que esa lluvia fina vaya calando. Espero que no te hayas perdido algo fundamental de las ponencias. Un abrazo y gracias por estar en COPE.
Venga, muchas gracias, un saludo.
Pues se nos nota, ¿no?, que apostamos por Europa. Yo aquí, además, te lo digo desde el punto de vista de las perrinas, ¿eh? Es decir, oye, que esto, si nos juntamos, esto nos da opciones, nos da oportunidades de negocio, y luego todo lo demás viene junto, ¿no? Yo lo veo en ese plan. A lo mejor estoy equivocado, soy un romántico, pero lo veo desde luego en ese plan. Y seguiremos hablando de los centros Europe Direct. Y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.